Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. Permítame, antes que todo, presentar un saludo a todos los tegucigalpenses, porque hoy, 29 de septiembre, se conmemora un aniversario más de haber aparecido en la geografía de Honduras, Tegucigalpa. Y decimos que aparece en la geografía porque Tegucigalpa no fue fundada como Comayagua, como Gracias, como Trujillo, como San Pedro de Puerto Caballos, como Choluteca. Tegucigalpa fue un asentamiento de mineros furtivos que escaparon del Valle de Siria y se establecieron en un repartimiento que había hecho don Francisco de Montejo en un sitio que se conocía como Tegucigalpa y Zetapal. Y ahí llegaron esos mineros furtivos que escaparon de Siria, de las posesiones de Alonso de Cáceres, y se establecieron en ese lugar, que era el repartimiento que había dado don Francisco de Montejo a los capitanes López de Cáceres y Gabriel Muñoz. Por eso es que no hay fundación de Tegucigalpa, no hay un acta. Pero llegaron el 29 de septiembre de 1578. Y por eso es que se hace esta conmemoración. Y decimos conmemoración porque este año no ha habido celebración por diferentes circunstancias. Los problemas causados por la naturaleza que han dejado a miles de personas, familias enteras en diferentes lugares de Tegucigalpa, que están prácticamente damnificados. Y no se podía hacer una celebración teniendo un dolor, una pena en un gran sector de la población tegucigalpense. Pero para todos los oriundos de Tegucigalpa y para los domiciliados en Tegucigalpa, nuestro saludo en esta fecha, día de San Miguel Arcángel, patrono de Tegucigalpa. Nuestro tema de hoy lo hemos titulado El tiro de gracia al FONAC. Allá por el año de 1994, siendo presidente de la República el doctor Carlos Roberto Reyna Idiáquez, un grupo de personas, de gremios, de colegios, de empresarios, de sindicalistas, le pidieron al presidente de la República que se formara una instancia para hacer una convergencia nacional. El presidente Reyna analizó el tema y lo elevó como iniciativa al Congreso Nacional en el mes de noviembre de 1994. Así llegó al soberano Congreso Nacional de la República, que era presidido por el ingeniero Carlos Roberto Flores Bacusé. El ingeniero Flores recibió la iniciativa del Poder Ejecutivo, se discutió y el 4 de noviembre del año de 1994 se aprobó el decreto número 153-94, que fue sancionado por el presidente Reyna Idiáquez el 15 de noviembre de ese año. Después de haber sido aprobado, se sancionó, fue publicado el 26 de diciembre en la Gaceta. En virtud de la publicación, pasó a ser ley de la República. Esta instancia de la sociedad civil está ya prácticamente para cumplir los 28 años. Ya han transcurrido los gobiernos de Reina, de Flores, de Maduro Yoest, de Zelaya, de Lobo Sosa, de Juan Orlando Hernández, y en esos 28 años ha venido el FONAC teniendo una participación increíble, buscando también así una misión y una visión de plan de país y darle seguimiento, porque están en el FONAC, en el Foro Nacional de Convergencia, empresarios, sindicalistas, municipalidades, bueno, una cantidad de personas y además un voluntariado tremendo que trabaja precisamente para apoyar programas y para elevar programas y tener vigilancia de los mismos. Y ahora resulta ser, a estas alturas, quiere darse el tiro de gracia al FONAC, llevando una iniciativa de ley al Congreso Nacional para crear lo que le quieren llamar mesas ciudadanas, que para muchos no va a ser otra cosa que las mesas que van a estar siendo manejadas hasta cierto punto, ya no como una instancia, sino por los colectivos. O sea, tener una participación de fuerza por parte del gobierno en esas mesas ciudadanas. Hoy he invitado al programa para que hablemos del FONAC, para que hablemos de esta circunstancia que se está presentando, a el ingeniero Omar Rivera, quien se ha desempeñado como director ejecutivo del FONAC. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido al programa, ingeniero Rivera.
Saludos a usted, saludos a todos los capitalinos y un abrazo fraterno también a los televidentes de MTV. Parece oportuno el tema a discutir, muy especialmente para evitar dar al traste con más que una institución, con un esfuerzo colectivo de distintos sectores de la sociedad que a lo largo de casi 30 años han hecho esfuerzos para establecer un próximo, sincero y muy productivo diálogo ciudadano, y han ejecutado también acciones de veeduría social y de incidencia política a fin de proponerle a las autoridades, tanto del poder legislativo, del poder ejecutivo, propuestas de políticas públicas para resolver los urgentes problemas que afectan al país. Y yo creo de entrada poderle decir que lo heterogéneo de la composición del FONAC y lo variado de las temáticas que ahí se tratan y la representatividad que hay de su voluntariado a lo largo y ancho de los 18 departamentos del país, evidentemente obliga a poder tener vínculos con todos los sectores de la sociedad, sean estos oficialistas, sean estos de oposición, sean estos obreros o de la empresa privada, sean estos vinculados a la iglesia o a la academia, sean estos urbanos o rurales. Ese es el verdadero potencial y lo que le da robustez a esta red que, como le digo, por 28 años ha tenido vigencia en el país y que ahora pues está en riesgo en su existencia como consecuencia de esta iniciativa que ha sido presentada al Congreso Nacional de la República.
Sí. Yo creo que aquí, Omar, tenemos que analizar, porque el FONAC ha sido una instancia de la sociedad civil que durante estos 28 años ha tenido una participación de acercamiento de parte de los diferentes sectores hacia las autoridades para hacer propuestas, para buscar los problemas, porque estando las municipalidades de por medio, se sabe y se conoce cuáles son los grandes problemas que tienen los municipios, muchos de ellos alejados, muchos de ellos abandonados y todo, y el FONAC ha venido desarrollando una labor increíble. Yo creo que el FONAC no ha tenido apellido durante estos 28 años. O sea, estuvieron durante el gobierno de su creador, el presidente Reina Idiáquez, estuvieron con el presidente Flores Facusé, le dieron un apoyo increíble cuando la nueva agenda de Flores Facusé se desmoronó con el MICH. Y ahí estuvo el FONAC trabajando increíblemente, hasta con las relaciones internacionales. Yo creo que aquí, esto de una iniciativa de esta naturaleza, es un, además de un tiro de gracia al FONAC, nos parece que es una idea festinada por parte de grupos sectarios. Omar.
Bueno, partir de que todo lo que en el pasado acaeció fue malo,
sí,
es renunciar a la historia y no aprender de lecciones muy importantes que, como muy bien usted lo cita, le dieron una trascendencia significativa al FONAC en momentos críticos del país como los que vinieron posteriormente al huracán Mitch. Allí, evidentemente, el garantizar tener una plataforma diversificada de distintos sectores, y no solamente diversificada en términos de lo sectorial, sino también de lo territorial, permitió ayudar al Estado a construir un proyecto de reconstrucción y transformación nacional que, curtida de una enorme legitimidad, tuvo un extraordinario éxito en el mundo entero y propició que el mandatario de esa época pudiera con mucha habilidad y muchísima efectividad lograr recursos para financiar esa gran agenda de rehabilitación, no solamente de la infraestructura, sino de muchos servicios públicos interrumpidos por aquel fenómeno natural. FONAC también ha tenido un papel importantísimo en grandes transformaciones en materia de política pública vinculada a sectores sociales, particularmente aquellos que impactan positivamente en los más vulnerables. Tal es el caso de reformas al sistema educativo y de reformas al sistema de salud en la época cuando era secretario ejecutivo el profesor Marco Orlando Iriarte, y durante la gestión que tuvo también don Juan Ferrera y don Leonardo Villeda Bermúdez. El esfuerzo se hizo y se tuvo que establecer vínculos bastante próximos con sectores que en determinado momento, don Nahum, difícilmente pueden trabajar de la mano. ¿Usted cómo puede, por ejemplo, concebir de que con facilidad pudiera la empresa privada y el sector obrero trabajar de la mano alrededor de algunas líneas de acción? ¿O cómo puede tener usted a la ciencia y a la fe, es decir, a la universidad, ya sea hasta pública o privada, y a las iglesias, trabajando también de la mano a fin de construir una agenda, aunque sea mínima, pero una agenda nacional que permita atender, reitero, aquellos problemas que son fundamentales para la entidad? Esto es el FONAC. Y el FONAC hace una labor importante también de veeduría, porque la veeduría es la que le permite recopilar la información y, a través de informes, colocar sobre la mesa cuáles son aquellas hallazgos, aquellas conclusiones y aquellas recomendaciones que pueden ir no solamente a atender las consecuencias del problema, los efectos del problema, sino ir al elemento toral de la causa para poder ahí implementar acciones desde las distintas instituciones del Estado que puedan de forma sostenible resolver esos problemas. Ese es el potencial. Y evidentemente, esta acción de diálogo obliga a aproximarse a la autoridad constituida. Una autoridad constituida a nivel nacional, a través del gobierno, sus distintos ministerios, las secretarías de Estado, u organismos de naturaleza descentralizada o desconcentrada, y hasta los gobiernos locales y las mancomunidades en los territorios. Y ahí hay una relación próxima que se basa en el respeto, que se basa en la sinceridad para hacer los planteamientos a la hora que se señalan los hierros y los problemas, pero también de mucha disposición de la ONU, independientemente del partido que esté en el poder, de colaborar para que el gobierno tenga éxito, para que la municipalidad pueda cumplir, por ejemplo, su cometido o su mandato, o una empresa pública pueda prestar servicios de calidad y calidez. y eso en determinado momento es satanizado, muy especialmente por algunos partidos de oposición, que al ver que la sociedad se une, colabora alrededor de una instancia gubernamental, se interpreta que ese colaboracionismo implica un endoso político partidario. Y don Nahum, nada más alejado de la realidad. Es decir, independientemente del gobierno de turno, con todos ellos habrá que trabajar. Yo creo que en el debate ha habido una contaminación al respecto de señalar que como el FONAT en los últimos 12 años hizo un esfuerzo de veeduría social, de incidencia política ante la autoridad y se colaboró en varias líneas, es que usted formó parte de una trama política partidaria que en determinado momento es alejada de la realidad. Yo creo que esa interpretación es equivocada y si ese fuese el caso, y ese fuese el argumento fundamental, entonces quiere decir que todas las organizaciones que en determinado momento van a trabajar con la autoridad actualmente constituida y bajo el liderazgo de la presidenta Castro, entonces en el corto plazo también van a ser señaladas o etiquetadas como colaboracionistas por el próximo gobierno y va a correr la misma suerte esta mesa de diálogo que se quiere constituir. Y esa va a ser la de nunca acabar y de la de ir alejando poco a poco la disposición de la sociedad o de los elementos de la sociedad, de las organizaciones no gubernamentales o de los individuos a colaborar, porque si usted tiene la voluntad de ayudar a que las cosas salgan bien, se le etiqueta de que es colaboracionista. En tal sentido, yo espero que los distintos partidos políticos que forman parte del Congreso Nacional de la República pueden estudiar a profundidad esta propuesta, puedan darse cuenta que es un error, craso desde mi perspectiva y desde el análisis de muchos sectores, y que esa intención de conformar estas mesas de diálogo que plantea el gobierno no debe de obligar a intentar clausurar instancias de sociedad civil que tienen vigencia desde hace un tercio de siglo, como lo es el FONAT.
Sí. Yo creo que aquí, Omar, hay que hacer un poco también de revisión de la historia en relación al FONAC, porque antes de que del noviembre de 1994, cuando se creara el FONAC por el decreto 153-94, el doctor Carlos Roberto Reyna había buscado un tipo de acercamiento con los sectores y comenzó cuando se desmembró de las Fuerzas Armadas la policía. O sea, fue creada la Policía Nacional Civil, sacándola de las Fuerzas Armadas, que estaba como la Fuerza de Seguridad Pública. Y ahí el doctor Reyna empezó a buscar una convergencia. Ese es el principio. Ahí actuaron Hernán Corrales Padilla y otros ciudadanos que empezaron, y no eran liberales, eran demócratas cristianos, algunos nacionalistas. Yo estuve en esas mesas precisamente trabajando. ¿Y qué pasaba? La convergencia permitió hacer lo que se tenía que hacer, formar un cuerpo policíaco desmembrado de las Fuerzas Armadas, unos para el orden y otros para mantener la soberanía, o sea, quitar y quitarle funciones a las Fuerzas Armadas. Esa convergencia es lo que precisamente se ha tratado de llevar durante 28 años. Y no es para que el FONAC se matricule con un gobierno. Porque ¿cuánto le ayudó, por ejemplo, el FONAC al presidente Flores? Al presidente Flores le ayudó en varias cosas. En la obtención del TPS. Ahí trabajó la gente de diferentes sectores. O sea que estaba la convergencia, buscando cómo ayudarle a todos aquellos hondureños que habían sido afectados por el huracán Mitch y que se habían ido a los Estados Unidos. Pues esas son de las cosas que hay que ir reconociendo como puntos históricos, no para llegar a hacer iniciativas a las tontas y a las locas, Omar.
Y un elemento importante es que el mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado, Honduras claro. Ha cambiado. Usted que ha sido un amante de la historia, yo soy un poco más joven que usted, pero usted podrá darme la razón. Hace muchas décadas, la sociedad civil, lo que se denominaba antes las fuerzas vivas, tenían un protagonismo bastante destacado, la universidad, las claro. centrales obreras, el sector privado,
los colegios profesionales,
la iglesia. Ahí se circunscribía gran parte del músculo de la sociedad civil hondureña. Pero al pasar el tiempo, se ha venido diversificando. Hay muchos más intereses. El país ha crecido, la economía también, los territorios han crecido. Entonces hay muchos foros regionales y hay muchas organizaciones sectoriales, muchos colegios profesionales. Inclusive, a diferencia del pasado, hay una participación activa del sector privado en materia de educación superior, por ejemplo. Muchas universidades, inclusive algunas especializan en algunos temas. La iglesia, usted sabe que ha habido una participación más activa por parte de la iglesia evangélica, a diferencia de hace medio siglo. Entonces, eso obliga a tener una plataforma mucho más diversificada y a permitir que esa amalgama de expresiones ciudadanas de interés particular, de intereses de grupo o de intereses territoriales, tengan que buscar una concertación, una convergencia, se puedan aproximar, puedan iniciar procesos de diálogo, estructurar consensos, acuerdos y proponer al gobierno de la República desde la visión no estatal, en determinado momento se constituyen en respuesta al clamor de la gente. Y yo estoy convencido que este esfuerzo que se ha hecho en el FONAC debe, en lugar de ser disminuido, ser fortalecido.
Así es.
Buscar la manera de que pudiese, en lugar de achicarse el espacio cívico, don Naúl, más bien estimularse para que se amplíe, pero sin el direccionamiento del Estado. Por ejemplo, yo planteaba hace un poco que hay, sin duda alguna, la necesidad que el Estado pueda crear mecanismos de comunicación con los sectores de la sociedad. Esas mesas en donde un ministro la preside y convoca para tratar algunos temas particulares, yo las celebro, no me parece que es descabellado ni inoportuno, me parece que está bien. Pero no podemos sustituir un espacio que es autónomo, un espacio que es eminentemente ciudadano, un espacio que tiene un mecanismo de gobernanza particular, no lo podemos sustituir por una instancia que la va a direccionar el Estado, o que el Estado va a decidir cuándo se reúne o cuándo no, o que la convocatoria va a venir por decisión de parte de la autoridad estatal. Entonces, no hay que confundir dos cosas. Y hace poco nosotros redactamos un documento, hace un par de días, donde planteábamos las mesas ciudadanas que el gobierno pretende instaurar no deben de eliminar ningún espacio de sociedad civil. Entonces, ¿por qué? O se puede decir, no, es que esos espacios de convergencia los necesitamos modernizar y por eso los vamos a sustituir por uno liderado por el Estado. Luego pueden llegar a decir que los espacios dedicados a la anticorrupción también los van a rediseñar y los van a colocar colocando al frente a un ministro de Estado. Yo creo que ese tipo de cosas no son correctas. Además, miren, etiquetar una ley como una ley de participación ciudadana, pretendiendo achicar los espacios que ya están constituidos, es un contrasentido. Es como si usted viniera y dijese que va a estimular la creación de nuevos periódicos, pero que eso va a implicar para darle vigor al inicio de esa iniciativa, va a implicar que va a tener que cerrar la prensa, el Heraldo y la Tribuna. Eso no tiene sentido. Es decir, si usted quiere estimular la mayor participación de actores en materia de difusión del pensamiento, o la cobertura periodística, o los medios de comunicación, eso no implica atentar en contra de aquellos que por décadas han estado ejerciendo una labor destacada y han actuado de acuerdo a las decisiones que toman las organizaciones que las conforman. Así que ojalá los diputados puedan dedicarle tiempo a este tema, que no sea una dinámica legislativa matacaballo que no permita reflexionar, y ojalá los partidos políticos libre, el Partido Liberal, el Partido Nacional, el Partido Salvador de Honduras y las otras fuerzas políticas representadas ahí, como el Partido PAC, el Partido Demócrata Cristiano, pongan empeño para estudiar y escuchar a los sectores sobre qué posicionamiento tienen sobre esta iniciativa.
Bien, nos vamos a hacer una pausa, Omar, para que después continuemos abordando el tema de esta noche y haciendo el análisis de lo que puede suceder si se aprueba una iniciativa que creo que no tiene un respaldo congresista como para poderse llevar a cabo esa iniciativa, para aprobarla y darle el tiro de gracia a FONAC. Yo he escuchado a diputados liberales, a diputados nacionalistas y de Partido Salvador de Honduras que no están de acuerdo con esa iniciativa. Pero nos vamos a ir a una pausa y después continuamos con el ingeniero Omar Rivera. Ingeniero Rivera, un temor que existe es que si se aprobara una iniciativa de esta naturaleza, que después se fuera contra el Consejo Nacional Anticorrupción, que es otra instancia civil donde se ha venido haciendo un trabajo extraordinario en los gobiernos anteriores, a tal grado que se ha puesto en investigación y se han descubierto los casos de corrupción, muchos de los cuales han sido judicializados. Pero terminar con el Consejo Nacional Anticorrupción y llevarlo a que sea manejado en una Secretaría de Estado de Estrategia y Anticorrupción es como llevarlo al lugar donde se encontraba alguien así como la diosa de la justicia, Temis, que se han puesto una venda para no ver los actos de la corrupción que ya son visibles. ¿Qué nos puede decir sobre eso, ingeniero Rivero?
Mire, hay quien ha hecho la valoración de que esto puede tener un efecto dominó. Hay quien ha hecho la valoración que esto puede tener un efecto en cadena, y que la misma suerte que pretenden algunos corra el Foro Nacional de Convergencia la pudiesen tener otras organizaciones de la sociedad civil de naturaleza similar. El CONAC y el CNA fueron creados en el marco de esfuerzos destinados a tener instancias que pudiesen, por un lado, trabajar con temas de convergencia, veeduría social e incidencia política, y por el otro lado, un ataque frontal a la corrupción con auditoría ciudadana rigurosa, con el mandato de recepcionar denuncias y de poder presentar las mismas ante los organismos operadores de justicia y entes contralores del Estado. Y es cierto, muchas autoridades gubernamentales, muy especialmente quienes han propuesto la iniciativa, han negado este hecho. Hay elementos que distinguen que en lugar de avanzar a la ciudadanización de estos espacios, buscan disminuir esa naturaleza y avanzan hacia una intervención por parte de las autoridades. Le pongo un ejemplo muy sencillo. El Consejo Nacional Anticorrupción está constituido por una asamblea de la cual forma parte el SUFONAC. Nosotros tenemos un representante que es una persona que forma parte del sector social de la economía, particularmente representa a los propietarios de negocios, de los mercados del país, y él como ciudadano representa al FONAC en esa asamblea del Consejo Nacional Anticorrupción. Con esta iniciativa, si somos rigurosos en el texto, lo que se pretende es que ahora el nombramiento no venga desde una instancia de la sociedad civil como es el FONAC, sino que el titular de la Secretaría de Planificación podrá, de acuerdo a su criterio, nombrar a quien estime conveniente. Evidentemente, siendo este un nombramiento oficial, un nombramiento gubernamental, un nombramiento que viene desde el vientre de la institucionalidad estatal del país. Este es un proceso de involución, doctor. Es un proceso de regresión. Evidentemente es un muy mal mensaje. Por ahí se puede empezar y en determinado momento avanzar a tener o a pretender tener un control, a pretender tener los tentáculos del Estado sobre las instituciones de sociedad civil, lo que no es correcto. Porque los espacios cívicos requieren que se vaya creando un clima habilitante en donde la intervención de las autoridades estatales sea mínima y permita amplios espacios de participación sin ningún tipo de influencia, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de sesgo por parte de aquellos que detentan el poder. La naturaleza de la sociedad civil va encaminada precisamente, don Nahum, a hacer veeduría social y sobre la base de los hallazgos y recomendaciones, ejecutar acciones de incidencia política ante quien está al frente de la institucionalidad. Es decir, los que no tienen poder, los que estamos fuera del ámbito del ejercicio de las funciones públicas, recopilamos información, analizamos los temas, los problemas, proponemos elementos que puedan servir para el diseño y la implementación de políticas públicas. Si usted desde la institucionalidad quiere suplantar el rol ciudadano, es como que el ciudadano quisiera suplantar el rol del funcionario público que tiene una delegación a través de los procesos electorales. Eso no es sano para el país. Y ya en otras latitudes de América Latina, ya en otros países, en el mundo entero, este tipo de prácticas ha golpeado muchísimo a las organizaciones de sociedad civil. Aquí cerca en Nicaragua hemos podido ver cómo prácticas, de repente, no como estas, pero así se empezó. Y en determinado momento se llegó a extremos en los cuales se han limitado algunos derechos civiles y políticos. Y en determinado momento se ha golpeado muchísimo todo lo que tiene que ver con las libertades individuales, especialmente las que tienen que ver o aquellas que nos permiten agruparnos como estimemos conveniente o aquellas que en determinado momento nos permiten a nosotros emitir nuestro pensamiento o manifestarnos como estimemos conveniente.
Bien. Hemos tenido algún problema, Omar, con la imagen que nos está llegando desde el lugar donde usted esté, está. Ahora sí, ya se resolvió. Omar, ¿cuáles son las, en esta instancia de la sociedad civil, qué organizaciones son las que convergen en la misma? Colegios profesionales, empresarios, sindicalistas. ¿Puede más o menos darme una idea de cuáles son estas agrupaciones que pertenecen al FONAC?
Don Naúm, hay una vasta cantidad de organizaciones de sociedad civil que participan de las distintas actividades y forman parte de la asamblea del FONAC. Por ejemplo, hay colegios profesionales, como el Colegio de Contadores Públicos. Existen instituciones académicas, como las universidades privadas que están aglutinadas en la NUPRI y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Está el sector privado, representado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras, FEDECÁMARA. Están también iglesias, aglutinadas, por ejemplo, por la Confraternidad Evangélica de Honduras. Están también centrales obreras, centrales campesinas como el COCOCH. Y están también representadas al interno del FONAC algunos partidos políticos. Hay una larga tradición, por ejemplo, de la participación activa que ha tenido el Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Ya usted lo mencionaba, que ha estado muy vinculado al FONAC a lo largo de los últimos 30 años. Hay organizaciones no gubernamentales, como las aglutinadas en la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE. Es decir, hay una variada participación de sectores. Pero algo que es muy importante, y usted lo mencionaba al inicio, don Naúm, es la participación activa del voluntariado. A lo largo de los últimos 3 años, se ha hecho un esfuerzo muy grande por constituir una red nacional de veedores sociales del Foro Nacional de Convergencia, es decir, una plataforma ciudadana conformada por personas que en más de 200 municipios efectúan acciones de control social a distintos servicios que presta el Estado. Y hemos focalizado, por ejemplo, y eso a raíz de lo que sucedió con la pandemia de la COVID-19, trabajo muy fuerte en materia de salud, en donde hacemos veeduría a los hospitales, a los básicos, a los generales, a los hospitales de especialidades y a los institutos, y hacemos veeduría también a los establecimientos de salud de primer nivel. Estamos hablando de las unidades de atención primaria, de los centros integrales de salud, de los policlínicos. También trabajamos con el tema educativo a través de estos voluntarios, don Naúm, en la evaluación de la infraestructura de las escuelas, de los jardines de niños, de los institutos de segunda enseñanza, para garantizar que están en condiciones, muy especialmente en lo que tiene que ver con saneamiento, con agua potable y saneamiento básico, para el retorno seguro a clases. Y hay una relación muy cercana en términos de la evaluación de la gestión de los gobiernos locales, de las municipalidades. Solo este año hemos establecido líneas de veeduría social con cerca de 70 municipalidades que son dirigidas por corporaciones municipales que están conformadas por liderazgos de los distintos partidos políticos. Entonces, esa red nacional de veedores que está en más de 200 municipios y que son más o menos unos 1.600 hombres y mujeres que han sido capacitados en los últimos años, realizan una labor enorme que permite recopilar información que se coloque en la mesa de discusión para poder valorar qué tipo de iniciativas se pueden presentar, qué tipo de propuestas para mejorar el desempeño de la institucionalidad estatal. En materia, por ejemplo, de salud, tratamos ese tema de los medicamentos, el tema del recurso humano, del equipamiento, del material de bioseguridad, de los servicios prestados. Por ejemplo, en materia de educación también trabajamos, además que con la infraestructura, velando por que el recurso humano esté adecuadamente capacitado y los niños puedan tener condiciones ideales para poder acceder al pan del saber. Entonces, esa combinación de representación sectorial con representación territorial permite tener un efecto bastante trascendental sobre la base del rigor técnico con que se hace la veeduría, pero la legitimidad con que va curtida la misma. Es decir, no se trata de que Omar Rivera hace la veeduría de acuerdo a su particular criterio, o que yo contrato un par de consultores o una empresa encuestadora que me va a levantar la información. No, se trata de capacitar a ciudadanos que van luego al campo, que recopilan la información y que con eso se apropian más del quehacer público. Y eso es importante. ¿Sabe por qué, don Naúm? Porque cuando hay una transición de gobierno, porque cuando la administración pública cambia de liderazgo, la capacidad queda instalada en una ciudadanía que sigue viviendo en los municipios y que sigue teniendo la misma vigencia que en los últimos años. Ese es el elemento más importante del trabajo que hace el CONAD. Lamentablemente, en un país que a lo largo de la última década y media ha estado marcado por la división, en un país que lamentablemente a lo largo de los últimos años ha estado dividido, antagonizado, un país en donde lamentablemente la gente da la impresión, especialmente el liderazgo político, parece que pretende que entre los hondureños impere el odio y no la apuesta a trabajar de la mano, como decía Carlos Roberto Flores, en la misma dirección. En un país como este, este tipo de esfuerzos muchas veces no es reconocido, este tipo de esfuerzo no es valorado y este tipo de esfuerzo no se considera relevante, y eso es un error. Y es un error cuando quien desprecia este tipo de trabajo desde la institucionalidad estatal. Un gobernante no puede encontrar mejor socio que la sociedad civil organizada. Quien gobierna no puede encontrar mejor aliado que las organizaciones de sociedad civil, que claro que le van a señalar lo malo, que claro que le van a indicar cuando usted comete un yerro. Pero si usted está en la disposición de corregir, esa sociedad civil le va a colaborar, esa sociedad civil, de la mano con un alcalde, con un ministro, o con un director, o con un gerente de empresa pública, van a procurar que las cosas salgan bien, que el Estado funcione y que los servicios sean prestados con calidad y calidez.
Sí, es importante la veeduría porque ahí se pueden hacer las recomendaciones pertinentes cuando existan problemas que están perjudicando el desarrollo del país.
Ahora, el tema de la veeduría, mire, sí. Cuando la veeduría se hace en el marco de la subsidiariedad, cuando la veeduría se hace en el marco de identificar en el problema en el ámbito donde se desarrolla y se procura resolver ahí, la efectividad es la respuesta es inmediata. Claro. Y ahí es donde de repente no se comprende, porque este modelo descentralizado de veeduría tiene un efecto en el territorio, es decir, los veedores sociales del FONAC, los líderes comunitarios del FONAC, interactúan con el actor local. No se necesita venir donde el ministro, no se necesita venir donde el diputado o donde la presidenta para resolver un problema que se está dando en una comunidad, porque ahí es el director departamental o el director municipal o el director del centro de salud, junto al patronato y al alcalde, que procuran inmediatamente resolver cualquier problema que acaezca en la zona.
Ahora, quería preguntarle algo, Omar, dentro del FONAC, porque hay algunas instituciones también de la sociedad civil que prestan una valiosa aportación a lo que es el desarrollo nacional. por ejemplo, ASJ. ¿ASJ está dentro del FONAC?
ASJ forma parte del FONAC. Ajá. A través de FOPRIDE, es decir, no todas, o sea, es imposible que usted pueda incorporar a todos los sectores, pero por ejemplo, ASJ tiene muchísimo liderazgo. Y mire, es una institución que tiene una capacidad técnica extraordinaria. Que inclusive ASJ hace un trabajo no solamente de veeduría y de incidencia, sino de asesoría técnica. Es decir, no solamente identifica el problema y propone la solución, sino que tiene la capacidad de acompañar a los funcionarios a resolver los problemas, porque tiene mucha robustez técnica ASJ. ASJ forma parte de FOPRIDE y FOPRIDE forma parte del FONAC.
¿Y la AMON, Omar, está dentro del FONAC?
¿Quién? No lo escuché.
La Asociación de Municipios de Honduras, la AMON.
Claro. Sí, es uno de los miembros del Foro Nacional de Convergencia.
Porque es importante tener precisamente la relación con las corporaciones municipales por la cantidad de... Por ejemplo, en este momento se necesita tener un trabajo exhaustivo en las zonas que han sido afectadas por este temporal de los cambios climáticos que han venido perjudicando la parte del occidente del país. Ahí vi en un reportaje que no sé qué canal de televisión estaba transmitiendo en relación a que gente del FONAC estaba en Copán tratando de ayudarle a esa gente que tiene tantos problemas, especialmente los problemas de comunicación.
Mire, el FONAC fue en la pandemia y ahora igual de las organizaciones de sociedad civil que está convencida de que el modelo descentralizado de implementación de los programas y proyectos es el que permite con mayor eficiencia resolver los problemas en campo. Por ejemplo, en materia de reconstrucción, no hay duda que descentralizando los recursos a los gobiernos locales es mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más barato. Que se ejecute, porque si usted lo quiere hacer desde Tegucigalpa, tiene que mandar un ingeniero formulador allá a La Virtud, o tiene que mandar una comisión que va a inspeccionar a Virginia o a Iriona. Evidentemente, le va a salir siempre más caro, don Aún. Y si después contrata una empresa que es de Tegucigalpa, San Pedro Sula, para que le vaya a hacer un proyecto a Trojes, y la empresa supervisora también es de la capital y va a ejecutar esa acción de supervisión, por ejemplo, a Dulcenombre de Culmí, no hay manera que podamos alcanzar óptima eficiencia. Por eso nosotros siempre hemos dicho, descentralizar recursos, procurar municipalizar muchas de las acciones, trabajar con actores locales, siempre va a permitir ser más eficiente, más expedito en solventar cualquier tipo de reto que se presente en materia de infraestructura y mucho más, como usted lo dice, en el marco de emergencias como esta de los fenómenos naturales.
Bien. Es importante porque los fenómenos naturales no solo nos están causando serios problemas con la cuestión de los lugares de vivienda que han sido asolados precisamente por deslizamientos o por inundaciones, sino que también en lo que respecta a la producción que tienen esos lugares, donde los sistemas de comunicación han sido prácticamente, algunos han hasta desaparecido.
¿Verdad? No. Sí, de acuerdo. De acuerdo, la respuesta tiene que ser inmediata.
Claro.
Durante ETA y OTA, en muchas ocasiones visité el departamento de Santa Bárbara y pude comprobar cómo la inefectividad por parte del Estado para rehabilitar caminos secundarios producto del desborde de ríos o la destrucción de puentes propició que mucha gente perdiera su producción, propició que muchos agricultores perdieran su producción y pudiesen perder muchísimo dinero.
Bueno, estamos llegando a la parte final del programa, ingeniero Omar Rivera. Ha sido para nosotros una enorme satisfacción el haberle tenido en nuestro programa de hoy, teniendo como tema el FONAC, al cual se le quiere dar el tiro de gracia. Le agradezco muchísimo y me gustaría que diera un mensaje final a la teleaudiencia de LTV.
Don Aún, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. En este día tan especial para los capitalinos. Yo soy progreseño, ya de hace casi década y media, pero quiero mucho a la capital. Quiero mucho a la capital y felicito a todos aquellos que vivimos aquí y a todos aquellos que por décadas, especialmente a las familias, que por décadas han permitido construir o han permitido construir esta ciudad. Mire, mi mensaje va encaminado a que consideremos que el país tiene una simultaneidad de crisis, a que el país reclama el concurso de todos los sectores, porque son tan grandes los problemas que ningún gobierno, ninguna institucionalidad estatal, ninguna municipalidad podrá con ellos. Que van a requerir mucho trabajo a largo plazo. Y en tal sentido aquí es momento más bien de sumar voluntades, de superar cualquier diferencia y de unirnos alrededor del liderazgo que ha sido nombrado en el pasado proceso electoral. Y eso implica respetar los espacios que desde la ciudadanía están constituidos para que con mucha mayor confianza se pueda prestar esa colaboración y ese respaldo. Es momento de evitar la descalificación. Honduras no va a prosperar si sigue dividida. En tal sentido, mi mensaje va encaminado a eso y a reafirmar, a subrayar que el FONAC es un factor decisivo precisamente para lograr esa unidad nacional y que aquí tenemos toda la disposición de colaborar con las autoridades que preside Xiomara Castro de Celaya y apoyar a esa variada composición parlamentaria que hay en el Congreso Nacional y seguir respaldando esas expresiones territoriales de poder como son las municipalidades. Así que este es mi mensaje y a usted le reitero el agradecimiento, le mando un abrazo y un saludo a todos los que nos están viendo esta noche a través de LTV.
Muchas gracias al ingeniero Omar Rivera por haber participado en nuestro programa de hoy. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por habernos visto y escuchado. Les invito para que el próximo martes, ya en la que vamos a estar en la Semana Morazánica, podamos estar con ustedes nuevamente aquí en LTV en temas y análisis. Será hasta entonces. Mientras tanto, ya Bessy Betanco y Raúl Morazán están listos para llevarles las últimas noticias nacionales e internacionales. Buenas noches, amigos.